Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos y bienvenidos a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, que a continuación os debería decir con las últimas noticias de cine y series de televisión, pero como acabamos de salir de periodo vacacional, os voy a regalar otro especial, en este caso de fiestas de primavera. Recientemente, de hecho hace 2 semanas, pudisteis escuchar la presentación del libro Mundo Zombie de Ramón Monedero, con la tertulia que mantuve con él en dicha presentación, porque tuve el honor de presentárselo. Pero ahora lo que voy a hacer es aprovechar que dentro del segundo ciclo Arkham, que organiza la librería y tienda de cómics y juegos de rol 7 Héroes, de aquí de Murcia, y dentro de los actos de Sombra, el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, tuvo lugar una charla bajo el siguiente título: Mejores y peores adaptaciones cinematográficas de obras literarias y de cómic. En la misma pudimos conversar sobre las distintas películas que han trasladado novelas y cómics a la gran pantalla. Aquí quien nos habla, Antonio Rentero, un servidor, y Dani Gobe, que es dibujante, seguramente puede que lo conozcáis de sus trabajos en El Jueves, y a lo largo de 1 hora y pico tuvimos una conversación más que entretenida, que yo creo muy distendida, y yo creo que de forma más o menos somera, pero bueno, entramos en películas que creo que son imprescindibles. Por supuesto, nos dejamos unas cuantas, pero es que tenemos apenas 1 hora y pico para la tertulia. Pero creo que es lo suficientemente interesante y amena para ofrecerosla, y así terminamos este periodo vacacional en el que habéis tenido un par de semanas de descanso de noticias de cine y series en preestreno, pero por lo menos os he dejado con estos 2 especiales. Para que sea la cosa un poquito más distendida y que no todo son noticias en la casa del amante del cine. Ya la semana que viene regresamos con la programación habitual y ya tendremos nuestra dosis de noticias de cine y series, que yo puedo haber tenido vacaciones de grabaros el preestreno, pero no he tenido vacaciones de recopilar noticias. Así que ya avanzo, que la semana que viene regresaremos con un episodio bien cargadito de noticias. Y por supuesto, Preestreno continúa estando patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Y ahora os dejo con esta charla, Mejores y peores adaptaciones cinematográficas de obras literarias y de cómic, con quien os habla Antonio Rentero y con Dani Gobe.
Cortinilla de estrella y...
Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta actividad organizada por el Festival Sombra en cooperación con 7 Héroes. Y estamos aquí para hablar fundamentalmente de cine, adaptaciones de cine, adaptaciones tanto de cómics, de TVO y de novelas. Yo solamente voy a introducir momentáneamente a Antonio Rentero y a Dani Gobe. Por una parte, un especialista aprobado en cine, al margen de lo de que la coma del primer cartel podía hacer, hacer pensar. Y por otra parte, un autor que nos va a aportar una visión desde dentro del arte, diferente, ¿no? Cualificada y
no.
Personal. Sí. Bueno, o no, o no, pero es como tú, adaptaciones ya están a punto de caer, eso es una visión también distinta.
Sí.
Pero antes de empezar con películas que vamos a ver...
Lo has presentado tú, ¿eh?
Ah, bueno, yo soy el sencillo y humilde moderador. Yo no tengo, no tengo relevancia. Vamos a ver películas, vamos a comentar películas, van a comentar películas. Yo solamente pasaré la pelota de un sitio a otro. Y no debería opinar, probablemente opinaré. Pero antes de eso, y para empezar, y tener un criterio del que seguir o del que tirar, Antonio, ¿tú qué crees que hace buena una adaptación? ¿O por qué una adaptación es buena adaptación, al margen o no de que sea buena película?
Esa es la pregunta. Pues no es nada fácil, porque hay películas que son fieles al libro o al cómic y que no son buenas adaptaciones, y al revés. Hay películas que traicionan en gran parte la película o el cómic del que beben, y el espectador o el lector se queda con la sensación de que la adaptación sí es buena. Yo me imagino que por un lado habría que hablar de 2 conceptos. La fidelidad a la obra de la que parte, y luego que al trasladarla a otro medio el resultado por sí mismo tenga una entidad. Yo aquí me adelanto, hay
quienes pensamos que el Drácula de Bram Stoker, que ese es el título, de Coppola, es una muy buena película y una muy mala adaptación. Y hay quien piensa que Watchmen es una muy mala película, pero sí es una buena adaptación, en el sentido de que aunque traicione el desenlace, pero tú sí que tienes la sensación de que prácticamente todo lo que estaba en la obra original se reconoce ahí.
Menos mal que no tenemos al Amour entre el público. Pero, Dani, ¿tu opinión?
Opino lo mismo que...
pues esto era todo.
¿Te imaginas? Está la charla. No, a ver, yo, partiendo de lo que hago, que es cómic, yo creo que sobre todo el lector o el espectador, en este caso, de la película, lo que necesita es no sentirse traicionado con el producto que previamente ha consumido, tanto en un formato o en otro. Entonces, si partimos de que tú, como lector, te has empapado de unos personajes, de una ambientación, de un, no sé, hasta de un olor que puede emanar de ese cómic, luego que eso lo quieres ver reflejado, y ahí pues ya entramos en lo que cada uno puede, digamos, entender como que se puede alterar más o menos. Aquí hay algo importante también, y es que tanto en un formato como en el otro te tiene que entretener, ¿vale? Eso yo creo que es importante. Yo creo que si te entretiene, ya un poco, bueno, han modificado bastante la obra, creo que da un poco, no es que da igual, pero que se permite más, ¿vale? Quizá quitando algunos puristas y demás, pero creo que sobre todo eso, que una obra, lo que tiene que conseguir el director, en este caso, que está adaptando un TVO, es no traicionar lo que percibió el lector en su momento, ¿no? Ya por autores, por no sé. Digamos que tiene que estar jugando con esos límites sin meter nada nuevo, rollo El Señor de los Anillos, la serie, algo así que se salte mucho, que cante, ¿no? Digamos. Entonces yo creo que eso es un poco, ¿no? El no traicionar la imagen que tú tenías de un producto.
Bien. Yo, que como moderador no opino, solo añado...
¿Tú opinas?
Sí, yo opinar. Que un elemento, yo creo que adicional, no siempre justo, pero inevitable, es que cuando el producto original es muy conocido, muy famoso, y hay mucha gente que se puede enfadar, juzgamos a la adaptación diferente de cuando el producto era minoritario y casi el autor agradece que la adaptación le dé visibilidad, y no lo juzgamos con el mismo patrón. Cuando, como adaptación, en principio podría ser igual. En cualquier caso, para empezar ya a hablar de cuestiones, y como hemos sacado el tema de Drácula, podemos empezar, por ejemplo, por Coppola, que tiene varias. Sí. Tiene El Padrino, y como paradigma de adaptación de la novela de Mario Puzo, y también tiene Drácula.
¿La recomendáis, esta película?
Es broma.
¿Como película o como adaptación?
Como película, yo me acabo de enterar de que parte de un libro, te lo juro.
¿En serio?
No.
Ay, la ambigüedad, muy buena.
A Baby Johnson. Sí.
Hombre, siempre puede ayudar que trabaje a favor de obra la adaptación cuando tienes al propio autor de la novela o del cómic a tu lado. Lo que comentabas de Alan Moore, claro, a él no le gusta que se adapte nada de lo suyo. De hecho, en alguna de las primeras películas a lo mejor sí, pero a partir de un cierto punto él incluso pide que su nombre no aparezca. Entonces todo es basado en la novela gráfica de, y solo aparece el dibujante. Y otra cuestión es que hablemos de novela gráfica cuando es una serie limitada. Una novela gráfica no es un nombre, es una variante material de cómo aparece esa obra. Ya parece que si llamas novela gráfica eres adulto, y basado en el TVO de Alan Moore. A lo mejor a Alan Moore le parecía mejor que pusiera basado en el TVO de Alan Moore. Pero en ocasiones es que tener a tu lado al novelista o al autor del cómic puede funcionar si tiene muy claro que al trabajar con otro medio hay cosas de las que hay que prescindir, los ritmos son distintos, la estructura difiere, y un libraco como El Padrino, claro, no te cabe en una novela, o sea, perdón, no te cabe en la novela, en una película, a no ser que empieces a sacrificar.
Claro. Esa es otra cosa, el trabajo del director, que tiene que sacrificar, que tiene que meter la tijera y decir lo que vale y lo que no. Eso yo siempre le he tenido mucho respeto, ¿no? Porque, claro, no dejas de ser alguien que se está entrometiendo, por mucho que tu productor te haya comprado los derechos y tal, pero claro, tienes que decidir. Yo ahora me estoy volviendo a leer El Señor de los Anillos, solo leo eso. Y estoy viendo...
¿Solo el Señor de los Anillos?
No.
¿Una y otra vez?
Una y otra vez, sí. Y claro, hay frasecitas que dicen, mira, esto lo ha cogido, pero ¿por qué he cogido esta frase y esta no? Siempre me ha gustado mucho esa labor del director, ¿no? Y claro, en una obra como esta, lo que tú dices, tiene que meter tijeras sí o sí.
Ahora que mencionas eso, recientemente Denis Villeneuve en una entrevista se refería al trabajo del guionista. Dice que lo respeta mucho, pero que lo va a traicionar y que lo tengan claro. Que me puede gustar mucho el guión, pero ten muy claro que voy a cambiar lo que me dé la gana. En los cursos de guión siempre nos enseñaban que aunque el guión es una obra independiente, autónoma, todo lo que tú quieras, pero es una obra al servicio de la visión del director. Es como una orientación. Ve por aquí si te parece.
Claro.
Y uno de los consejos a los guionistas es que si tus indicaciones sobre qué es lo que se ve en pantalla tienen más de dos líneas, que te metas a director. Porque entonces la película es la que quieres hacer tú.
Eso es.
Y en el guión le tienes que ceder los trastos de matar al director. Luego, si el autor de la novela ya le tiene que dar igual lo que aparezca en el guión, imagínate al autor del guión lo que le debería preocupar lo que aparezca en la película final, salvo que el written and directed by, que tú te lo escribas, que tú te lo dirijas, y si puede ser que tú te lo produzcas, que esa es la segunda parte.
Claro.
Que yo me escribo el guión, yo me lo dirijo, pero el dueño de la película es el propietario de la misma, es el productor. Y él es el que te va a decir, haz otra toma de esa secuencia, pero con énfasis en esto, o que no diga no sé qué, o con la cámara no sé cuánto. Y tú ya te deberías estar oliendo que eso al final se va a contar como le gusta al producto.
Yo creo que...
Por eso el cine de porno lo hace todo uno mismo, si os dais cuenta.
Ese es el gonzo, ese...
A veces hay más de uno, ¿no? No sé, dicen, yo no... En cualquier caso, El Padrino, yo creo que todos estaremos de acuerdo, o se está de acuerdo generalmente, que es una buena y gran adaptación. Yo me pregunto cómo la habría vivido yo mismo si lo hubiera visto en su estreno, pero yo no la vi en estreno. Yo la vi ya estrenada y ya se estrella Padrino 1, Padrino 2, dicen que Padrino 3 también. La cuestión es que...
Dicen que Indiana Jones 4.
Sí, y dicen que 5. Bueno, la novela abarca El Padrino 1 y 2. Habiendo leído la novela, también no había redes sociales en aquel momento. Yo me imagino El Padrino 1 sin saber que iba a salir 2, porque no es como El Señor de los Anillos, donde estaba pensado una continuación. Si hubiera visto redes sociales, hubiera dicho, ¿dónde está el origen de Vito? ¿Por qué no sale? ¿No lo han presentado ya hecho? Y probablemente hubiera habido controversia que el verlo con la perspectiva del tiempo y sobre todo tener las dos películas, que es casi en uno, le beneficia. O yo creo que en mi caso eso le ayuda.
Lo que pasa es, bueno, eso también depende de la historia que se pueda llegar a contar y de quién te la cuente y cómo. Porque imagínate que hubiera sucedido con El Padrino como con la Guerra de las Galaxias, que tú previamente al episodio 4 tuvieras un sitio donde ir a descubrir cómo Anakin se convierte en Darth Vader.
Uh-huh.
Y que estuviera igual de bien trabado y trabajado que los episodios 4, uh-huh, 5 y 6. Habría sido un poco más difícil que a todos nos doliera todavía la frente del no, es que tiene los midiclorianos muy altos. Madre mía, los midiclorianos.
Bueno, yo
si siempre... me cuentas el origen y no me lo cuentas bien, desvirtúas. Sí. Pero eso en el caso del Padrino 2 no sucede, porque el punto de partida, que ya estaba en la novela de Mario Puzo, ya estaba bien construido.
Sí.
La decisión del director es, vale, de todo esto solo voy a contar el episodio 4.
Uh-huh.
Y si tiene éxito, dice, pues cuéntanos los tres primeros. Ya partías de una base buena. Pero si tienes que hacer que encaje a capones, ahí empiezas a tener dificultades.
Vamos a evitar lo de la Guerra de las Galaxias porque si no nos quedamos ahí. Y con Coppola también. ¿Qué pasa con Drácula?
Que es una buena película, pero es una mala adaptación.
¿Sabéis que Drácula ha sido el único libro que yo empecé a leer y me lo dejé por miedo?
Miedo
me daba miedo, ¿no?
El libro de Drácula, era una novela.
Sí, sí, sí. Además era un libro de estos que tenía mi padre. Es que ya cogerlo daba miedo, ¿sabes? Era... De estos que salen las películas, ¿no? De atrezo, pues. Pero sí, sí, y me lo dejé por miedo.
Yo se metí en el congelador.
O sea, ¿no?
Joey. Y luego se sigue.
Pero eran muy pequeñas esas mujercitas. Pero, a ver, yo defiendo que es una mala adaptación porque, y fijaos que en el cartel, el amor nunca muere. El tema de la película Drácula de Bram Stoker, de Coppola, que entre otras cosas se llama así porque la Universal tenía los derechos de que una película se titulara Drácula, a secas. Ahora, si tú ponías Drácula vuelve de la tumba, el horror de Drácula, como hacía la Hammer, ningún problema. Bueno, pues le ponemos Drácula de Coppola, se escuda en que es que El Padrino también se llamaba Mario Puzos de Godfather. Y es verdad. Dices que yo cuando adapto novelas siempre pongo en el título el nombre del autor. ¿vale? La historia nos demuestra que es cierto. Pero es que en este caso, Bram Stoker, yo os desafío a que leáis la novela y encontréis amor en esa novela. No existe el amor. Si existe un pecado ahí, no es la lujuria, es la gula. Drácula quiere comer. Pero no hay romanticismo ninguno en la novela original. Lo cual no quita para que la película sea magnífica y nos haya dejado esa gran frase de he atravesado océanos de tiempo para estar junto a ti.
Yo, para romper una lanza a favor de la adaptación, si alguien no ha leído la novela, es una novela particular, sobre todo porque es una novela epistolar. Son fundamentalmente o recortes de diario o cartas, con lo cual no hay un narrador omnisciente. ¿Qué pasa en la mente del conde? No lo sabemos. El conde se ve de forma monstruosa. De hecho, yo creo que probablemente la representación del conde más cercana sería la de Murnau y poco más, que es donde apenas se le ve un monstruo asesino, sangriento.
Una que se rodó aquí en Murcia. Drácula, del año 1972, de Jess Franco, porque para empezar tiene bigote. Para empezar.
¿Que se rodó en Murcia?
En parte sí.
En
la alberca, en el casino y en el Teatro Romea.
Decía que ni siquiera la de Bela Lugosi ni posteriores. Se centran más en la construcción de un personaje diferente, el conde Drácula, que no el de la novela, porque el de la novela no sabemos cómo es. Y no sabiendo cómo es, donde el director yo creo que tiene que llenar ese hueco. ¿Cómo lo llena? Lo que aquí se inventa no me parece necesariamente contradictorio. Es ampliar por otro sitio una novela, porque claro, adaptar una novela epistolar, se pone a gente escribiendo cartas, la película se hace un poco larga quizá. Y por otra parte, la novela tiene no amor, pero sí tiene un romanticismo muy sentimental. Que sería difícil, la novela...
Pero no con Drácula.
No, pero todos los demás se pasan llorando en la mitad de la novela. Lloran todos. Sí. Que no, que está bien llorar. Pero hasta Van Helsing llora un momento. Sí. Todos llorando y llorando y llorando. Claro, si sale la película, todos llorando, los códigos que tenemos probablemente nos parecería raro. En vez de eso, la emotividad o el romanticismo se lo han dado por otro sitio. Es una adaptación, o sea, no es la novela. Pero es que la novela, incluso encontrar terror a mí, yo no me ha parecido de mucho miedo. Pero es que lo del miedo también... Luego veremos si... A mí sí me ha parecido más de miedo.
Miedo en Drácula, en la travesía del barco, del Demeter, que yo siempre he pensado, digo, aquí hay una película de mucho terror, y se ha estrenado este año pasado, Demeter, y el segundo episodio de la serie de Drácula de la BBC, que es ese fragmento, que es donde de verdad se pasa mucho miedo leyendo la novela de Drácula. Y en la película de Coppola son 5 minutos. O sea, cuando de verdad puedes meter miedo y tienes una historia terrorífica, te la ventana.
Yo valoro que hay muchos guiños a cuestiones de la novela que se ven poco. Drácula, la novela, tiene pelo en la palma de las manos, se le ve ligeramente.
Le huele el aliento.
Cuando pasa por las paredes, hay cosas, hay... Es discutible, yo entiendo que lo que pasa es que siendo una novela tan difícilmente adaptable, cualquier adaptación sería mala y el hecho de que la película sea buena película hace que yo vaya un poco más allá. Después de Drácula, a ver, estábamos...
¿Zipizape? ¿La gran aventura?
No, yo creo que después, o sea, para cambiar un poco de tercio, me va a pasar y decirme qué.
todas de las que hemos hablado, elige.
porque había una especie... Yo creo que la siguiente podría ser Tintín.
Tintín, digo, vamos allá.
Por pasar a otro ámbito.
Bien, tampoco la he visto. No, sí. La de Spielberg, ¿no?
Sí, la de Spielberg, si quieres podemos hablar también de la de dibujo animal.
Epa.
Que también hay.
La he visto, pero hace ya mucho, ¿eh?
Bueno, pero... lo que quieres,
bueno.
No, sí, esta, yo creo que ya creo que lo vamos a centrar.
¿Quién ha visto esta película? Nadie, ¿no?
No.
Mira, aquí la ha visto uno, fuera de aquí. ¿Te imaginas?
Pues debo deciros que junto a Múnich es lo mejor que ha rodado Spielberg en este siglo. Pues sí. Y veo muy difícil que lo supere, ¿eh? Por eso he dicho en este siglo.
A mí me gustó mucho. La vi muy... A ver, es que claro...
Es la aventura.
Es la aventura.
Desde Indiana Jones, Spielberg no nos había metido en una aventura como el Tintín.
Sí, es la aventura. Creo que respeta bien la aventura. Pero yo, por ejemplo, como consumidor de Tintín desde niño... A mí la aventura a la que me transportaba Tintín no lo puedo ver aquí. Aquí entonces entramos ya. Bueno, Dani, es que tienes 30 años más, ¿vale? Pero creo que, no sé, transmitir esa sensación de aventura, de peligro, de explorar, la vimos en una película muy divertida, pero no me transmite lo que he sentido yo con las páginas de Tintín de niño, obviamente. Sin embargo, Mortadelo y Filemón, que hablaremos más tarde...
No, ahora mismo.
Una similar, sí que...
Pero Mortadelo y Filemón...
Lo que he sentido de niño, lo he podido ver en esa película.
¿Imagen real o la de ordenador?
No, esta es súper fiel. Esta es incluso más fiel todavía al cómic. Pero no, la de Fesser, esta.
No, son de Fesser las dos.
Son de Fesser, perdón, sí. Cierto, es verdad. Porque luego había una que era...
Sí,
la he confundido con la de...
La segunda es la que no es de Fesser. Vale, vale, de imagen real, que ya podían contar Soto, con, ¿no?, Benito Pocino, que se metió al porno.
Sí, sí, que sale Edu Soto. Esta me parece súper fiel. Además, es que tuve cosas de Fesser, sus cortos y tal, y dices, es que... Sí. Todo Ibáñez, slapstick total.
Los pequeños detallitos, los marginalia. Sí. En un rinconcito hay un pequeño detalle que hasta la tercera o cuarta vez que ves la película no ves eso, porque primero tienes que ver la parte, digamos, fundamental de la acción. Luego te das cuenta de los pequeños accesorios que hay y en un segundo, tercer, cuarto visionado, sí, te das cuenta del caracol que va subiendo por un semáforo que en lugar de llevar la caracola lleva una casita con una chimenea de la que sale humo.
Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, y es que lo que son las viñetas, el color, el ambiente que hay en la ciudad, ya con el primer plano ese del 13 Rue, los coches pasando, tú ves que está dentro del cómic. Y eso, por ejemplo... Si estoy pensando en cómo yo leía esto de niño y luego lo que me encontré de mayor, yo esto sí que lo he vivido muy... Sí que me impactó en ese buen sentido, no como Tintín. Tintín, muy guay, puedo decir que es fiel, sí, este es Tintín, este es Haddock, pero no veo...
No ves a Guillé.
No veo lo que sentí... Pero con esto sí, por ejemplo.
En Tintillo falta claramente la reducción a estereotipo de alguna minoría racial. Eso, o sea, no hay ningún negrito con guito, ningún...
A lo mejor no hay... A ver, también aquí entramos...
Los cómics del Ye lo han tenido que cambiar sucesivamente, lo digo por eso. Porque el tratamiento que tenía esa minoría racial era... estereotipos discriminatorios propios de su tiempo, y para las nuevas ediciones, teniendo en cuenta también que es un cómic para niños, sea discutible o no, han ido recortando o cambiando directamente diálogos y caracterizaciones. Y digo, cuando digo en el conquito es porque estaban con un estereotipo de no solamente de menos listo, sino de sometido al hombre blanco. O sea, llevándole las cosas. Eso, sobre todo los negros, pero también coge a indios, también coge a chinos, haciendo un repaso nuevo por el mundo.
En eso Ibáñez era el número uno, hay que decirlo también. En dibujar los estereotipos raciales.
Sí, pero Ibáñez también ponía a los que serían los patrios, también los ponía bastante tontos. Entonces, como que se democratizaba un poco, en cierto sentido.
Se democratizaba la tontuna.
Sí, Tintín sí que mantenía... Yo de Tintín... Me parece también demasiada acción, sobre todo el final, a lo mejor. Yo la disfruté mucho, pero el cómic de Tintín, leído sobre todo por un niño pequeño, tiene muchísimo diálogo. Y más que diálogo, tiene muchas cajas. Y tienes que leer mucho, con lo cual es casi algo más de detective con sus pequeños momentos de acción. Y la película es una película de acción, fundamentalmente, con algún momento chispeante. Entonces.
Y bueno, también yo quiero mucho a Ibáñez, pero no los puedo comparar. Los cómics de Mortadelo son todos iguales, la misma estructura, el mismo inicio, hacen los mismos cortes, todo igual.
Termina siempre todo igual con la persecución.
Es todo igual.
Encerrado en un iglú.
Siempre con el inicio del bacterio, le llaman súper, entran con una forma rara. Es decir, es siempre lo mismo.
Hay que humillar a Ofelia.
Claro. Por eso,
la contraseña que te busca un problema. Esos tipos con bigote tienen cara de otentote.
Eso es. Yo, por ejemplo, cuando yo crecí con Mortadelo en mi casa, como tantos niños, y luego conocí otras cosas como Asterix y tal, y dije, joder, se pueden hacer más historias, ¿no? Pero sí, el recurso está ahí.
Bueno, y Asterix, tenemos imagen real y tenemos... para otro lado. Tenemos
ostras, Capitán Trueno.
Si es que tenemos de todo.
Esa vas a hablar tú solo.
De Capitán Trueno, no la veáis. Tenemos imagen real y tenemos animación por ordenador. Que esta en concreto, La Residencia de los Dioses, que en concreto mi TVO favorito de Asterix, que la película me parece magnífica y me sigue pareciendo súper vigente lo que trasladaba en los años 60 y lo que sigue trasladando ahora cuando la ves, en cuanto a urbanización salvaje, el aspirar a una vida mejor, el capitalismo desaforado de, bueno, comprad mis hermosos jabalíes, pero comprad los míos. Y entonces el pueblecito se pelean entre ellos, el que no tenía una herrería ahora hace la herrería porque ve que al herrero le compran.
Sí, 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 a mí también de las que me gusta, junto con la de, no recuerdo el título, esta que Obelix... se mete a modista y empieza a vender su propia
Obelix
ropa.
¿Obelix y compañía?
Obelix y CIA.
Sí, puede ser. Sí, que es el mismo tema, ¿no? Sí, al final,
sí,
¿no?
Es muy parecido.
Y joder, sí, esto es una adaptación total. Vamos, yo creo que aquí no hay que ponerle ninguna pega. Se parece más incluso que a los cómics que están haciendo ahora sin Uderzo.
De todas formas, también es verdad que es que yo creo que nadie puede hacer con de carne y hueso de Obelix mejor que Depardieu. O sea, yo creo que quizá no ha nacido, pero ha evolucionado hasta convertirse en el perfecto sí. Obelix.
Yo es que a mí me cuesta mucho las de Asterix y Obelix en acción real. Me cuesta mucho.
A mí también.
No, uf, es que no puedo. ¿Ves? Mortadelo, sí. Ole. Pepe Viruela. No, Pepe
Viruela.
Sí. Genial, lo veo, pero no, aquí me pasa algo. Me cuesta.
Y bueno, sabéis que Tintín iba a tener una segunda película en 2015, creo que iba a salir, no sí. Era inminente, de Peter Jackson, que no llegó nunca. Pero de Peter Jackson tenemos varias. Tenemos El Señor de los Anillos. Ahí estamos de acuerdo que es una buena adaptación. ¿Todo?
A ver, vamos
sí,
a la película.
Yo creo que sí.
A la película, sí.
Sí, sí, la película de Peter Jackson.
La trilogía del Señor de los Anillos, sí. Pero ¿y si vamos a la trilogía del Hobbit?
Bueno, yo aquí, entre el público, conozco a una persona que le gustan las pelis del Hobbit, ¿eh? Ver, si queréis, la echamos ya.
Yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? Pero reconozco que ahí el Hobbit es
me gustan
una inspiración.
A mí me gustan, pero vale, les caen palos, ¿eh? A un área de... Pero es verdad que, claro, el Hobbit, que es un cuento de niños que te lo lees en una tarde y que te hagan tres películas como las que han hecho... Dicen que hace poco estuve viendo un podcast en el que hablaban de esto, de Peter Jackson, cómo sufrió con esa película, porque es una mancha ahí en su historial con lo que había hecho antes y terminar con esto, pero bueno.
A mí me cuesta entender, o sea, ya no, que es el mismo director, con el mismo material, que el Hobbit es un cuento, sí, pero los mismos episodios, cuando está con Beorn y llegan, me parece que está muchísimo peor resuelto en la película, cuando tenían simplemente que hacer lo mismo que había dicho en el libro. Mm. Que aparezca Legolas. No me parece necesariamente mal, pero al final se alarga esa trama, se hace extraña y en vez de ampliar, el hecho de que ponga a los elfos, por ejemplo, como muy fuertes, cosa que en las otras películas no lo habíamos percibido como tal, que los elfos son como Superman en el mundo de Tolkien, eso al principio me gustaba. Y en la primera digo, voy a darle un poco de confianza, pero en la segunda y la tercera a mí se me hundieron. Y la batalla me parece también muy mal resuelta y no entendí nunca que sea el mismo.
¿Y el dragón? ¿Y el dragón?
El dragón sí me gustó, el dragón no me supone un problema.
A mí eso sí. Y el inicio, por ejemplo, a mí la primera es la que para mí es la mejor. Y todo ese inicio en Hobbiton con los enanos llegando, ahí sí que vi... Sí, yo ahí sí que me sentí en el libro. Me sentí como... Siempre lo digo, que este es mi libro favorito. Recuerdo ponerme el despertador antes de entrar al cole para leerme el libro con el calefactor.
Eso es vicio, ¿eh?
Me encantaba. Y volví a sentir eso de como estar junto a la lumbre, a la hoguera, leyendo. Y eso me lo transmitió. Luego es verdad que es un baile ahí loco. Pero bueno, luego ya en la segunda con el romance de la elfa y el enano. Pero
de baile,
y se han fumado ya
cuando están
cosas.
En la casa en Hobbiton, yo digo, he vuelto a la comarca. Uh-huh. Y cuando se ponen los enanos como a moverse de forma histriónica, lo pierdo un poco. Lo mismo pasa cuando están con los trolls.
Ya, a mí eso me gustó, el baile, cuando se pasan los platos y eso.
Sí.
Yo no, y a mí me saca un poco, me saca... ridículo, o sea, convierte a los enanos... Sí, ya Gimli tenía... era el descargo cómico, convierte a los enanos en una raza cómica en general me cuesta un poco entrar ahí.
Sí, pero primero te tiene que mostrar que están perfectamente coordinados entre ellos, son un equipo perfecto, pero además te tiene que dar ese contrapunto para luego cuando se pongan a cantar una canción preciosa, cosa que, por ejemplo, en El Señor de los Anillos es muy carente de música, sí. Cosa que en la novela sí que la tiene. O sea, música, quiero decir, música de los propios personajes que están todo el rato cantando.
Ah, claro, por
supuesto. Yo agradezco que no aparezca eso. Eso también que depende de cada
pues
uno.
No sé qué decirte, porque esa canción tan épica que cantan todos los enanos y que de pronto comprendes tú, como comprende el personaje protagonista, que hay algo más importante que estos enanos que nos parecen cómicos. Detrás de la motivación que tienen para meterse ellos y meterte a ti en la aventura, yo creo que si eso se sabe hacer bien, y ahí en el Hobbit sí que se hace bien, vas a acabar, necesitas un buen compositor, que las ideas que ha escrito Tolkien te las pase a música y que sea capaz de trasladarte a ti también esas sensaciones, esos sentimientos.
A mí, por ejemplo, todo ese momento no me sacaba porque yo aquí lo que quiero ver es una aventura divertida, son unos enanos que van a rescatar un tesoro, algo tan simple como eso. De un dragón y no sé, a mí me la vi como lo que tendría que haber sido a lo largo de la trilogía, una película con ese tono, no infantil, pero sí
menos solemne,
para niños.
¿Menos solemne?
Sí, menos solemne, totalmente.
Sí, sí. Es que yo quizá también porque si cuando lo leí de pequeño la solemnidad la entendí de otra forma, pero a mí el Hobbit me pareció muy épica. Al final, la batalla de los cinco ejércitos yo la viví como algo muy épico.
Bueno, pero Tolkien con las batallas y eso, sabes que son dos líneas, ¿eh?
Sí, bueno, pero y lo
¡pum, pam! Hubo una pelea de la hostia.
Sí.
Y luego, Peter Jackson, sí. 7 horas.
Sujétame el cubata, sí. ¿No?
Oye, con fantasía también, otro gran hito de adaptaciones, tenemos el Capitán Trueno, ¿no?
Sí, hombre. Sí. Grandísimo.
Ya la puedes pasar, si quieres.
No, ver, esa no...
Espérate que lleguemos.
El Capitán Trueno es que de esas películas que... me dan mucha vergüenza ajena.
A ver, hasta donde yo sé la intrahistoria de que llegáramos a tener este horror, es que había unos acuerdos sucesivos de derechos de adaptación que iban llegando a su plazo y había que hacer algo. Y yo creo que el proyecto que sí era bueno es el que el guión y pretendidamente la dirección habría corrido a cargo de Juanma Bajo Ulloa. La protagonista femenina era Elsa Pataky.
Oh.
Y el protagonista masculino creo que era Alex González. Aunque yo creo que el Capitán Trueno tendría que haber sido en esa época José Coronado.
Pepe Villuela, mejor.
No. José Coronado.
José Coronado.
José Coronado, un pedazo de galán. El Capitán Trueno, un personaje muy guapo.
Ya mayor, ¿no? Un poco.
No, te estoy hablando de los años 90. Sí, sí, sí. El proyecto de Juanma Bajo Ulloa es de mediados de los años 90. Y en ese momento, José Coronado tiene 30 años menos que ahora.
¿Y el zapato aquí que tenía, 10 años?
Yo no estoy hablando de su carrera.
Coronado dejó de ser
un
bala. Era casi un folclórico.
Por eso no estoy hablando de su carrera. Estoy hablando de su aspecto. No, lo digo porque el Capitán Trueno se supone que tiene una edad.
Ah, claro. Eso no lo sabía yo.
Sí.
Ah,
claro, el Capitán Trueno no tiene 20 años.
Bueno, pero Sergio Marinancheta es 42, ¿no?
30 y pico en esta película, que es más o menos la edad similar a la que tendría José Coronado si se hubiera rodado la película cuando el proyecto de Juanma Bajo Ulloa estaba en marcha.
Pero yo no le tengo, no sé cuándo nació, pero el zapato aquí hace 30 años que tenía 12 años.
Es que Sigrid se supone que es posa adolescente.
Sí, ya, pero que hace...
Por eso no cuadra, o sea, ahora mismo nos puede cuadrar Ale González y el Zapataki por edad entre ellos, pero el personaje del Capitán Trueno se lleva una diferencia de edad con Sigrid, no de 25 años, pero sí de por lo menos 15 años.
Sí, no, 15 es razonable, pero que sí.
En esta película yo le veo un problema que no es culpa ya de cómo sea el director o la película en sí, pero es que lo veo un producto que ya cuesta de por sí hacerlo atractivo, porque... yo conozco muy poquitos lectores, yo tengo 40 años, conozco muy poquitos lectores del Capitán Trueno. Y luego los que son mayores, que son muy pocos. Sí. Y luego, como personaje en sí, está un poco desfasadillo, ¿no? Es un poco, pues no sé.
Sí.
Entonces, es que ya era difícil. Es que era un producto, sí, ya... Sí.
Cuando Juanma Bajo Ulloa llega al proyecto, el proyecto ya llega una década tarde de cuando a lo mejor habría tenido sentido, que habría sido a mitad de los años 80. Ahí todavía habría tenido un arrastre. Pero ya a mitad de los años 90, que Juanma Bajo Ulloa viene a hacer Airbus, ya estamos en otra pantalla. Si además pretendes volver atrás con un personaje al que además no modernizas de ninguna forma, porque en el guión tampoco es que se modernizara gran cosa. Era una película de aventuras de espada. Pero una película de aventuras de espada en los años 90, en España, de un personaje muy anclado, aunque en los años 70 y 80 todavía seguían apareciendo cómics nuevos del personaje, pero ya estaba muy anclado en el pasado. Si no lo actualizas de alguna forma, pero sin que tampoco parezca que lo acabas de escribir hoy, el personaje, entonces sí que no tiene ningún sentido, pues es un proyecto que yo creo que nace fundamentalmente muerto.
Sí. Sí.
Y la cosa es que si analizas la película con respecto a cómo eran las aventuras del Capitán Trueno en los tebeos, es fiel. Pero el problema también de alguna adaptación...
Es igual de malo que el cómic, ¿no?
No, el cómic es muy bueno, pero lo tienes que contextualizar. Y tienes que ver cuándo se publicó este cómic y qué sociedad había en ese momento. Entonces, por eso digo que es bueno en el sentido de que es fiel.
Sí.
Como adaptación, buena. ¿Por qué? Porque es fiel. El problema... es que si adaptas de manera muy fiel algo y no lo sacas de su contexto...
Eso es. Es que hay veces que Yo creo que eso vamos poco a poco aprendiendo a aceptarlo y aplaudirlo cuando cogemos una obra que no la queremos volver a ver como era y la adaptamos a algo que nos pueda molar. Un ejemplo que pongo siempre es El Pacificador de DC, ¿no? Y El Pacificador era un personaje que no tiene nada que ver con el John Cena de ahora, tontorrón, payaso, con humor, soez, pero funciona súper bien porque lo cogieron y dijeron, mira, este personaje que nadie va a pagar por tener los derechos para hacerle material, pues vamos a darle una vuelta de tuerca. Ahí no te va a salir, claro. Cuentas con que no te van a salir super fans ultra diciendo así no era el Pacificador.
Te van a salir, pero son tres.
Claro. Entonces, claro, es que...
Bueno, Guardianes de la Galaxia.
Y Guardianes de la Galaxia también hacen eso.
Te revolucionan unos personajes que no traicionan la esencia de los personajes, no se inventan realmente gran cosa, pero la vuelta de tuerca que le dan es situarlos en un contexto en el que los sacas de lo que eran en el cómic, pero para ganarte una generación nueva de espectadores que lo que necesita es otro grupo. O sea, a los Vengadores ya los tenemos. A los X-Men todavía no los tenemos, pero los tendremos. Los 4F vendrán después. ¿Qué hacemos? Que sea distinto. Y lo único que puedes hacer es, pues, hombre, quizás con el Pacificador se han pasado un poco de la raya, vale, pero fíjate el éxito que han tenido.
Mucho, ¿no? Yo también. A mí el Pacificador de los productos de superhéroes recientes de los más frescos y disfrutables que he visto.
Además es que le estoy cogiendo mucho cariño a John Cena. Me parece un tío
pero desde
muy
que
bueno.
Salió de nudo el Oscar o antes también.
No, siempre. Hace poco vi que es malísima la película esta de los Farrelly, del Farrelly, uh-huh. El director de los directores sí. de Algo pasa con Mary. Y se mantiene esa esencia de sus películas, pero bueno, la peli no es buena. Y sale John Cena y es lo mejor.
Que tiene una vis cómica muy buena. Ahora lo que queremos es verlo en un papel dramático. A ver si...
Es que además me parece, conforme lo voy viendo en entrevistas y tal, me parece un tío muy inteligente, muy, ¿sabes? Tiene un sentido del humor que me gusta mucho, ¿sabes? Reírse mucho de sí mismo y me está recordando un poco a Leslie Nielsen, al que también tenía mucho aprecio, para hacer este tipo de películas así, de decir, voy a hacer el payaso y me da igual lo que... Y me está gustando mucho. Creo que deberían de cogerle y empezar a hacer peli, porque es que, no sé, ahora mismo me parece de los tíos más graciosos que hay.
¿Eh? No, hablando de Leslie Nielsen, que tuvo un pasado como actor de películas serias, de serie B sobre todo, y su gran eclosión es con las parodias de películas policiales, de Agárralo como puedas. No sé si sabéis que hay un proyecto para hacer una nueva Agárralo como puedas. Esto va en serio, no es ninguna broma.
Sí.
Lo podéis comprobar en internet. El protagonista es el actor, que va a ser el protagonista es Liam Neeson, y evidentemente la gran fuente de la que va a beber ahora la parodia va a ser todas estas películas en las que le secuestran la hija a Liam Neeson.
No. Sí. Lo que pasa es que con los Zucker son los que...
No, otro.
Porque están ya un poco... Cuesta mucho a mí. Es que, ¿qué voy a decir? Ese para mí es mi humor. Es con lo que yo he crecido. Ese sí, con el que más he disfrutado esas películas. Bueno, las he quemado. Y no sé su humor cómo tendría la vuelta ahora a las pantallas. Pero... Si saben hacerlo, oye, puede quedar muy
bueno. Bueno, el Saturday Night Live sigue funcionando y tienen buenos guionistas. Sí. No lo harán tan mal.
Cambiando de humor completamente, It. It, que tenemos la película... Bueno, hay varias adaptaciones, también hay alguna de televisión. Pero sobre todo la última película, no sé si...
Uf, a mí me gustó mucho. Y yo soy un hater de las pelis de miedo. Ya os he dicho que pasé miedo con Drácula. Yo soy un cagao, ¿eh? Paso miedo con todo. Videojuegos, da igual... No me gusta pasar miedo y estas las disfruté mucho.
Pero las nuevas te refieres, las que salieron en dos partes.
Las nuevas las disfruté mucho y la otra, es que la otra la vi de niño y...
¿Y no te dio miedo?
Me da mucho miedo, me da mucho miedo. Las otras es el miedo que tolero, así, miedo entrañable, cozy.
¿Y no dio la sensación de que en la segunda parte... Después del gran éxito de la primera parte de It, en la que los niños, o sea, nos ganaron a todos... En la segunda parte dijeron, yo creo que el público quiere más niños. Porque se supone que en la segunda parte...
Eso dijo Michael Jackson también.
Sí, sí, sí. Se supone que en la primera parte solo íbamos a ver la parte de los niños. Para en la segunda ver solo la parte de los adultos. Y en la novela sí que es cierto que las van intercalando. Y cuando toman la decisión, dice, bueno, vamos a amontonar todo lo de los niños al principio. Y dice, qué pena con lo bien que lo han hecho. Que también lo dijo Michael Jackson. Y en la segunda parte dice, espera, vamos a meter niños porque si no esto no va a funcionar bien.
Sí, sí, pues ya cuando eso empieza a oler no mola, ¿eh? Pero...
Hablamos de Michael Jackson.
Yo, los niños también creo que bebe en gran parte del éxito de Stranger Things y que nos llevó otra vez a mundos de fantasía de niños, que lo tenemos como algo nostálgico de películas anteriores. Aquí creo que lo explotaron. Pudieron jugar dentro de como las adaptaciones iban y venían, ¿por qué no hacer una primera y luego una segunda diferente? Yo de esta adaptación, quizás lo que menos me convence es que el monstruo lo veo... también por el tiempo de una película. El libro es larguísimo, es muy largo. Y el monstruo se ve durante la mayor parte del libro como algo absolutamente invencible. Es un obstáculo terrible, implacable, que solo falta que llegue. Y la película parece que de alguna manera es muy fácil de ganar. Si no van a morir los niños, porque los niños sobreviven. Bueno,
no todos.
No todos, no todos. Falta también la orgía, hablando de Michael Jackson. Que
Michael Jackson y niños,
sí, que en el libro utilizan el sexo como herramienta, como arma contra el monstruo, dentro de una concepción casi de Alan Moore de fuerzas primigenias frente al terror primigenio. El sexo también supone una fuerza primigenia y los niños tienen sexo entre sí siendo niños como herramienta de lucha contra el monstruo, cosa que la película esquiva,
lo omite por lo que sea.
Sí, por lo que sea. Quitando eso, y esta visión o esta dimensión cósmica de la criatura, porque ahí cuando ponen la araña, es una araña grande, pero no en el libro...
En el libro da miedo.
En el libro es que es grande, pero grande a nivel Vía Láctea, podemos decir, sí, como concepto. Y no es lo mismo Vía Láctea que la araña muy grande de una cueva. Entonces,
claro,
ahí...
Sí, en el libro tiene más ese toque Lovecraft, ¿no? Un poco ese estilo de terror. Claro, llevar eso a la peli, es que esta peli tira mucho por el strangercismo, ¿no?
Sí. Y muchas pequeñas cosas del libro que son extremadamente crueles, que la película lo han aligerado un poco. Bueno, tampoco yo, no se puede pedir que se adapte un libro tal cual. Ya lo decía en Drácula.
Pero visualmente,
sí, visualmente
la peli está muy chula.
Sí, sí.
Yo la veo muy, no sé, tiene unas postales que se te quedan, no sé. A mí me...
Y luego momentos que yo no recuerdo en la novela, hace muchos años de la última vez que la leí, pero cuando va la chica al pueblo ya de mayor y va a la casa de esta señora mayor, ese momento que en la película, en It capítulo 2, es terrorífico, yo en la novela ni siquiera me acuerdo de que sucediera eso. No lo sé si estaba o no estaba. Pero el hallazgo de poder añadir un miedo, si es que eso no estaba, o por lo menos no estaba así en la novela, y yo creo que es uno de los grandes hallazgos de la película, que es tomar algo que ya es una obra maestra, coger lo que te interesa y modificar aquello que no te interesa, pero incluso pegarte la machada y decir, voy a dar más miedo que Stephen King con esto tan concreto que es la visita a esta señora mayor. Que son dos momentos de susto. Pero claro, esos dos momentos de susto hay que hacerlo bien dentro de una película que ya tiene su buena dosis de susto.
A mí me gustó mucho eso también, pero lo veo un horror más cercano. No, la novela de Stephen King va acercándose al horror cósmico, al horror existencial, que eso también puede hacer que el lector se pierda en un momento. Y los momentos más cotidianos se parecen, no está ese, pero hay otros de crueldad, con niños, incluso con animales, otras circunstancias. Con la adaptación estaba pensando, voy a salirme un poco de esto, pero con la dificultad que tendría adaptar una obra epistolar de Coppola. No sale, no está en el guión, pero Antonio, me interesa saber, ¿de Apocalypse Now qué piensas? ¿Qué opinas?
¿De qué versión?
No, de la de Coppola, la adaptación de la novela.
No, yo no la considero una adaptación de la novela. Te diría que casi ni inspiración, que evidentemente sí lo es, porque alguien que nos ha ido de mano, ya no está bajo nuestro control en una situación de guerra, tratar de que alguien vaya a intentar controlarlo y se ha hecho el dueño de una zona. Bueno, eso como inspiración lo veo muy, muy cogido por los pelos. La película, magnífica. La novela de Joseph Conrad, no voy a decir magnífica, pero sí muy buena. Pero yo, sinceramente, Apocalypse Now como adaptación no la veo.
Es que creo que es una adaptación, pero no de la novela en sí mismo, sino...
Del concepto.
Y es de las 3 o 4 páginas donde se reúne con Kurt finalmente.
Sí.
Y esa sensación tanto de opresión como de finalismo, que no se termina de entender quizá plenamente, más un sentimiento que una razón. Y de la muerte y demás, y eso, y del otro lado a Vietnam. Salgo del Congo y voy allí. Y claro, es que a veces adaptar no es adaptar solamente... Adaptar un concepto también puede ser difícil y meritorio. Vamos con, si os parece, que hay varias adaptaciones aquí, con Zack Snyder. A ver qué os parecen esas adaptaciones, que hay más de una. Está 300, está Watchmen, de la que hemos hablado, Sin City también. ¿Cómo la
veis? Es que me parece sobrevaloradísimo.
¿Todas ellas o alguna de ellas?
En general. Él. Mira, cuando llegó 300, que eso fue como... Todo el mundo ya solo hablaba de Zack Snyder. A mí me satura tanto. Se puede decir eso. Un director que me satura.
Sí, la fotografía sobre todo.
Sí, sí, sí. Me empalaga.
No es que se llame así técnicamente.
Me empalaga. Ahora, la disfruto. Es decir, no la veo mala película. Esta no la vi mala película. A ver, adaptar esto del cómic, pues bueno. Es que adaptar Watchmen, no sé. Pero... Esta la vi muy buena adaptación.
300.
Esta la vi muy buena adaptación.
Pero también porque exagera mucho lo que aparece en pantalla y cómo aparece para encajarlo en ese diseño tan particular que tiene el aspecto del cómic de
Claro,
de
es Miller. Que estás viendo viñetas a cámara lenta y el tío lo hace, ahí respeta mucho la obra. Y ya tema aparte de que me empalague o no, pero la veo buena adaptación, a mí me gustó. Y igual que, no sé si Sin City, que está aquí, que la veo también muy similar a la hora de tratar pues los paneles, ¿no? Es decir, la piñeta. Sí, las veo buenas adaptaciones, no sé vosotros. Dentro de que no es mi cine, no me mola demasiado.
Yo creo que aquí también se lo facilita hasta cierto punto que el cómic, me parece ahí mucho más fácil de adaptar. Si, que no digo que sea fácil hacerlo bien, pero que las viñetas, ir poniéndolas casi una tras otra, te da un ritmo, te da una sensación tanto de aventura como a veces de épica, sin que necesariamente lo tenga por qué ser tanto, a veces sí. Y eso sobre todo en 300. 300, el cómic que es cortito, convertido en película, a mí me parece impecable, perfecto. Quizá demasiado parecido al cómic, pero no lo veo un problema. Y Sin City me parece muy, muy buena adaptación.
Es que además yo creo que funcionan muy bien los dos cómics de partida, tanto Sin City como 300, como un storyboard, como la guía gráfica para que el director sepa trasladar al equipo técnico qué es lo que quiere que aparezca en pantalla. Uh-huh. Entonces, por el propio estilo del dibujo, eso ya te da una fuerza que si la respetas,
eso es.
Por inusual, en pantalla ya tienes algo que puede funcionar muy bien.
Claro.
Claro, aquí lo que necesitas es imprimirle un ritmo tan particular, más allá de la fotografía y demás, que es el que le mete Zack Snyder a 300 y Robert Rodriguez a Sin City. Pero si ves las continuaciones, porque las dos películas tienen una continuación, si bien es cierto que el estilo sigue siendo exactamente el mismo, la de Sin City sigue dirigiendo Robert Rodriguez, te sigue atrapando, pero ya parece como que se ha diluido esa capacidad de talento para trasladar la fuerza del cómic original de Miller. Y en el caso de la segunda película, que continúa la historia más allá de 300, baja un poquito el tono, digamos que estilísticamente no mantiene tanto nivel, y ya lo que tenemos es, nos alejamos un poquito del cómic, porque sigue estando basada en cómic, pero al mismo tiempo, como ya tenemos otro director y otras decisiones creativas, ya tenemos una película que es más entretenimiento, que digamos la sacada de chorra, es decir, mirad lo que sé hacer con una cámara para que tengáis casi las ganas de pasar así con la mano una viñeta mientras estáis sentados delante de la pantalla.
También hay una cosa que puede parecer fácil una vez que la hemos visto, pero que no creo que sea tanto, que es trasladar una estética que en los cómics no es muy de película. De hecho, hay un momento en 300 cuando aparece Jerjes por primeras veces que ahí quizás se cede. Y ahí cuando nos reímos todos,
bueno, pero
dice, te voy a dar con mi látigo, que decíamos que látigo.
Pero todo el segmento de Jerjes es un claro e indubitado homenaje al entierro de la Sabina.
Sí, sin duda. Pero que la idea aquí de los 300 musculosos, aceitosos, podría haber salido mucho peor. Y sin embargo, también la elección de los actores, que lo hacen yo creo muy bien, en Sin City también ha pasado algo parecido. Los actores creo que cuadran todos mucho, están muy bien elegidos, están muy bien incluso maquillados, ellos, ellas, que no es tan sencillo como lo podemos percibir cuando ya está hecho. Es que lo tienen hecho en los cómics, pero estamos hablando que Frank Miller no dibuja de forma especialmente natural. Sí. Es decir, que tienes que trasladar eso a seres humanos y que no parezca extraño. Y parece que son ellos tal cual.
Pero si te das cuenta también, porque sigue siendo un poco caricatura. El estilo de Miller en estas obras es un poco caricatura, pero es que al mismo tiempo los personajes en esas películas son también un poco caricatura, también. Sobre todo en el caso de Sin City, que juega mucho al ser también en blanco y negro, la exageración de todo, desde el maquillaje y las tiritas, hasta la ropa que lleva cada uno, te lo fuerza todavía más al, no al estereotipo, sí, sino a la caricatura.
Sin City yo creo que es la película que más empiezas a ver y dices, estoy viendo un cómic, estoy leyendo páginas de cómic en movimiento. A mí es lo que, sobre todo como respeta la voz en off, ¿no? No recuerdo ahora el protagonista, ¿no? El
Hartigan.
Hartigan.
Sí, este que se ha llenado de operaciones quirúrgicas.
Marv.
Sí. ¿Cómo se llama el actor?
Miguel. Bueno, pero ¿qué pasa con Watchmen? ¿Por qué no?
¿Qué versión habéis visto? Porque es que esto también... Yo he visto la de 4 horas.
Bueno, añade algo más. A mí lo que no me gusta en el cómic, no me gusta en la película, que es el inserto de los piratas. A mí me sacaba por completo, no me gustaba en el cómic. Y fui de los que lo leyó cuando salió la serie limitada al principio, mes a mes un número, y decía, menos piratas y...
A mí con esta peli, yo lo que más noté, que a mí en el cómic me encantaban las partes de del Doctor Manhattan, ¿no? Como su interpretación de lo que era la vida en la Tierra, de lo que era él para los humanos. Eso me encantaba en el cómic. Y en esta peli, lo que decíamos antes de transmitir eso, no que sea ya los personajes, o que no la veo mala peli, ¿eh? Pero... Bueno, yo eso, el cómic, lo disfruté muchísimo. Esos bocadillos, esos paneles que tiene extensísimos, solo hablando del Doctor Manhattan. Y claro, es que para mí eso es Watchmen. Y aquí en la película no...
Yo es que en la película, el momento en el que nos está contando su accidente, yo no sé las veces que lo he visto, pero yo creo que cada año lo veo 3 o 4 veces. Y me parece, con muchísima diferencia, lo mejor de la película... por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, tanto en imágenes y en inicio, la música. Bueno, los créditos de inicio, uno de los mejores créditos de inicio de la historia del cómic que he llevado a la pantalla, porque está contextualizando todo lo que en el cómic nos han ido salpicando por ahí. Te lo cuento al principio, te meto en situación, te contextualizo y ya a partir de aquí ya vamos con la mandanga buena, que es el comediante volando por los aires y la chapita. Pero la parte en la que se nos explica cómo nace Manhattan, la última vez que tuve miedo, tanto en la versión doblada, que es muy buena, como en la versión original, la cadencia de la voz, la mezcla de la música, la elección de la pieza musical, yo sinceramente le perdono, podría ser el resto de la película una bazofia,
pero te
que
gustó
se lo perdono
la
por eso, mucho.
Fíjate que le han dado palos, ¿eh?
A mí,
yo no.
El Doctor Manhattan me parecía hasta cierto punto fácil, siguiendo el cómic, hacerlo suficientemente bien. Me preocupaba mucho más el comediante y creo que le sale genial, sale muy bien tan todo él. Él también el actor lo hace muy bien, aquí Jeffrey D. Morgan se llama, cuando está en Vietnam. No me convence, sin embargo, no termino de entender el cambio. O sea, hay cosas que cambiar, pero al final el poner, o sea, que la idea sea que el malo sea el Doctor Manhattan, creo que rompe parte del sentido de amenaza externa. El Doctor Manhattan, que ha sido como el Superman, aunque ahora se vaya, eso lo saben sus allegados. El resto del mundo lo percibe como el adalid de los americanos, fundamentalmente. Si el Doctor Manhattan decidiera cargarse el mundo, ¿qué pensaría el resto del mundo? Pues que se jodan los americanos, si ataque a Estados Unidos, y si el resto del mundo, esto es culpa de los americanos.
Lo que decía el personaje, se me malinterpretó. No dije Dios existe. Dije Dios existe y es americano. No, dije el superhombre existe y es americano.
En cambio, o sea, en el original eran extraterrestres, que poner aquí un pulpo no hubiera sido convincente probablemente, pero convertirlo en Doctor Manhattan creo que no termina de cuadrar cara a la consecución de la paz en el mundo.
Yo, en ese sí que es verdad que es donde traiciona por completo la obra el director de la película, pero es donde le veo sentido, porque que el hombre más inteligente de la Tierra... Lo mejor que se le ocurra es inventarse un pulpo intergaláctico telépata que viene de algún sitio, que en algún momento alguien puede demostrar que no existe, me parece que no es propio del hombre más inteligente de la Tierra. Lo que sí que sabemos que existe es el Doctor Manhattan. Lo que sí que sabemos que es omnipotente es el Doctor Manhattan. Gracias que el Doctor Manhattan está pensando irse de aquí, irse a otra galaxia e incluso crear su propia vida. Esa certeza sí la tenemos. Entonces yo la solución de la película la veo mucho más lógica, mucho más razonable. Por supuesto, traiciona a Alan Moore. Lo que pasa es que se supone que Alan Moore quiere jugar también con el concepto de que es todo una broma que se repite una y otra vez a lo largo de la historia.
Alan Moore ha sido ¿no? No le gustó nada.
Nada.
Pero no le gusta nada que no haga él. Entonces, eso
es, básicamente.
Eso tiene sentido. Yo lo del pulpo ahora no quedaría bien. Yo creo que el pulpo tenía sentido en un momento y una época. Pero el Dr. Manhattan, precisamente siendo omnipotente, como vínculo de unión, no sé, a lo mejor yo hubiera pensado que hubiera simulado desastres naturales, no sé, así a voz de pronto pues quizás sea ridículo, pero de erupciones, algo que verdaderamente, sin poder imputar a ningún estado, pudiera juntar a la raza humana durante tiempo suficiente.
Pero tiene que ser algo contra lo que puedan luchar, contra las erupciones y las tormentas solares.
No puede unir
a la humanidad, pero contra
si,
que lucha.
Si ofrece un proyecto, un meteorito, por ejemplo, hacer como que cae un meteorito y viene un meteorito, bueno, Armageddon, vamos a luchar contra el meteorito. Algo, si hay películas. Pero es que hay un ser omnipotente que nos puede destruir en cualquier momento. Vamos a unirnos contra él. Pues tampoco da nada.
Sí que se da vía a una catástrofe que hizo que Zack Snyder dirigiera luego la Liga de la Justicia.
Sí.
Esa es la continuación de la película.
¿La buena o la mala?
¿La extendida o...?
¿La extendida o la mala?
A ver, la mala es malísima. Pero, joder, luego... Yo qué sé, a lo mejor ya, claro, iba despojado de todo. Y yo la otra la disfruté.
Yo las he disfrutado las dos mucho.
Sí, yo la primera...
Pero la de Zack Snyder, muchísimo más.
Sí, yo la extendí.
De hecho, la primera solo la he visto dos veces. Y la de Zack Snyder, pues tres o cuatro.
Otra solo dos veces, madre mía.
La primera.
¿La habéis visto aquí, las dos versiones? ¿Y qué tal? La extendida. Todas las extendidas, pero la primera, ¿os ha gustado o...?
Ay, me ha parecido bien.
¿Sí?
No sabía nada de
pero hay personajes ahí colgando, ¿no? El hombre robot este... Ya.
Eso es lo mejor en la vida, es con las expectativas bajas.
Si no esperas gran cosa, claro.
A mí en Watchmen, y a mí me gustó...
Es que claro, luego esos personajes, por ejemplo, luego crecen tan bien en la otra película que...
Es decir, que aquí también... pierde parte del sarcasmo de Moore en el cómic, que en el cómic están a veces deliberadamente ridiculizados y en la película son a veces puramente héroes. Creo que forma parte eso también de lo que no le gustó mucho a Moore.
Quiere ser más trascendente de lo que el personaje y la historia.
No, hay que decir, estos son gente peligrosa, y en el cómic queda claro que son gente peligrosa. En la película no tanto. Igual que a Moore tampoco le gustó mucho otra adaptación, que a mí me gusta mucho, mucho. De hecho, puede que me guste más que el... No, puede no. Me gusta más que el cómic original que V de Vendetta.
Mañana está con él.
¿Con
David Yao?
Epa.
Sí. Es mi amigo ya.
¿Y qué tal? ¿Qué opina él?
Pues... No sé si lo sabéis, pero... Le gusta mucho el calimocho. No, le gusta mucho beber.
Ah.
Y
agua o alcohol.
Sí. Le gusta, ¿eh? Empinar el codo. Y tenía esta mañana una charla, es decir, yo tenía una a las 12:30 y él tenía antes otra con Salva Spin y no la ha podido hacer porque dicen que anoche salió por Murcia y se pimpló todo. Se metió allí en República o... No, sí. Y entonces, luego incluso le han hecho una entrevista. Y luego han venido, porque yo conozco al chico que la entrevistaba, dice, han venido a decirme que esto no lo publique porque el tío iba mal, estaba firmando y estaba mal.
Pues está bien, si eso no se puede publicar, que lo comente aquí. Sí, siempre viene bien. Que des publicidad al problema alcohólico de los grandes autores.
Pero bueno, un grande, joder. Fíjate, no son solo una lata de cerveza.
Sí.
Yo estaba allí con el minibar firmando.
Que no hay, sí. ¿Y la película bien?
Me acuerdo poco, me gustó cuando la vi, pero es que yo el cómic, por ejemplo, no me lo he leído.
Oh.
No me he leído V de Vendetta, lo siento.
Tampoco te acuerdas de la película, o sea que...
Empatas.
Yo debo
confesar que el cómic también fue de los que en su momento fui comprando mes a mes y no me iba convenciendo mucho. El dibujo no me gusta en absoluto, nada.
Es que V de Vendetta es
el... Iba borracho cuando lo dibujaba.
V de Vendetta es el... Es el mensaje, ¿no?
Sí.
A la gente le da igual lo que... Es decir, le importa lo que defiende el tipo este de la máscara. Es decir, V, ¿no? O sea,
le da igual los dibujos, ¿no?
Le da igual todo, sí.
Tú eso como dibujante cómic, ¿qué tal lo ves?
A mí eso me encanta. Es decir, yo como dibujante malo, creo que solo se habla de la idea. No del arte ni de... Sí.
No, pero yo confieso que el cómic no me entusiasmó. Me gustó, me lo leí y tal. Aprecié el valor de lo que proponía. Pero la película me pareció que engrandecía por trasladarlo a otro medio ese mismo mensaje. Uh-huh. Y recuerdo que en su momento hice una entrada muy larga, porque era de los que tenía en su momento blog y todas esas cosas, antes de que aprendiera que por qué hacer algo gratis si te pueden pagar por ello, ¿no? Como decía el Joker. Y me pareció una película peligrosa porque la veía mucha gente. Era la típica película que se había movido mucho la producción, sabías que iba a tener una repercusión, tuvo una muy buena campaña, uh-huh. Y yo recuerdo haberla visto en el estreno, en una de las grandes salas de multicine, igual fue incluso aquí enfrente en el Zig Zag.
Y pensabas que íbamos a salir con las antorchas, ¿no? No, al Congreso.
No, pero sabía que iba a salir la gente en masa, más tarde, más temprano, con una máscara.
Bueno,
sí. Y eso, fíjate, si no me equivoqué, que es una de las máscaras más conocidas para salir a la calle a manifestarse.
Anonymous, ¿no? Por ejemplo, fue los que más lo...
Y además recuerdo que, como está escrito desde hace muchos años, está ahí en el blog, sí, se puede comprobar, que vi el potencial peligro de convertir en un héroe a un terrorista.
A mí eso me gustó.
Porque esa sensación V es Bin Laden. Es alguien que se carga edificios en nombre de un mensaje de paz y de libertad.
Es bonito.
Lo que pasa que si tú estás de acuerdo con el mensaje de ese liberador, te parece un héroe y te pones su máscara y sales a la calle. Lógico, claro. Y normal.
Sí, sí, sí.
Si empatizas con ese mensaje, si ese mensaje te llega y piensas que es bueno luchar por la libertad contra un Estado en el que alguien al final terminará haciendo alguna tontería y le pega un tiro a una niña por protestar con una máscara.
Yo lo veo bien.
No, no.
Yo soy Team V de Vendetta.
No, no, yo no tengo la máscara, pero yo sí, si la lucha merece la pena, me pongo en la trinchera. Mm.
Que no sé si lo sabíais, pero la máscara de V de Vendetta en un principio iba a ser una de Miliki, porque empezó a rodarse en España y... No, es broma.
No empezó a rodarse en España.
¿Te imaginas?
Pero fíjate que ahora conocemos la máscara, tú mismo lo has dicho, por la máscara de V de Vendetta, nos decimos que es la de Guy Fawkes, que era, de nuevo, otro terrorista que luchaba contra un Estado opresor. Uh-huh. Que yo todo lo de luchar contra el poderoso, como liberar la inspiración clásica, me parece fenomenal. ¿Dónde hay que poner la bomba?
A mí eso me ha encantado. Para mí el Estado...
Pero ojo, la bomba, como pasa aquí, avisando con tiempo para que el edificio esté vacío, porque lo que te tienes que cargar es el símbolo. Por eso nos sigue todavía impactando el recuerdo de las Torres Gemelas, que murió gente, evidentemente. Pero las Torres Gemelas era un símbolo. Si te cargas ese símbolo, que es un edificio muy grande, es lo que estaba buscando, y el cómic es, claro, muy anterior al 11S. Pero el mensaje, mira cómo es, el mismo. Me cargo la estatua de la libertad que hay encima de los juzgados y después el edificio donde reside, se supone que la libertad, la voluntad popular, claro, en un estado en el que la voluntad popular está secuestrada.
¿Crees que o conoces autores que puedan lanzar cosas de estas? ¿Seguir publicando cómics como este hoy en día o no?
Es que ya no hace falta.
No hace falta.
No.
Pero de no, la necesidad
no, porque hay otro,
artística está ahí.
No, no, digo porque hay otros medios para que ese descontento se pueda expresar.
Vale, es decir, que no cogerían el formato cómic.
Exacto.
Es decir, que autores de cómic no los ves haciendo esto. Los por ves eso. Más yéndose a otro género.
No, que veo más bien que ese mensaje, más que en un cómic, lo puedes tener en una cuenta de Instagram, en un canal de YouTube, que se democratiza el que quien quiera trasladar eso no necesite detrás a una gran editorial para trasladarlo a través del cómic.
Bueno, pero eso con cualquier idea. Nadie en el cómic, es decir, recurrir al cómic para
por eso.
Lanzar un mensaje, como ¿dónde va? ¿Dónde vas matado?
También, aunque la idea del terrorista está ahí, y lo trata el Estado como terrorista, él al final, hablando pues, principalmente de la película, no quiere tomar la decisión.
No,
lo deja...
Claro.
Simbólicamente a ella, pero quiere decir que se lo deja al pueblo. Es como una puerta abierta a la revolución, a la insurrección, a la lucha. Aquí sí contra un poder contra el que no se puede luchar de otra forma. Es decir, no hay recurso democrático ni ningún otro. Porque, lo de Gay fue en el siglo XVII, hay Estado autoritario, sí, pero ¿qué va a ser? Aquí había un cambio. Se intuye al principio y luego se ve que hubo un mundo anterior. Uh-huh. Y luego un mundo posterior, que es lo que se temían con Margaret Thatcher que iba a llegar, que no llegó. Y yo creo que también parte de eso influye en que no haya cómics de este tipo. O sea, los miedos que hubo en aquel momento era, va a venir, uh-huh. Ahora ya no son va a venir, ahora pues cada uno ya
lo
están
tenemos.
Aquí. Sí, es como ya están aquí uno y otro, pero no es ese miedo colectivo a... Igual que el miedo nuclear, es que no hay peligro nuclear, lo hay, sigue habiendo armas nucleares, pero ya pasó el tiempo del miedo nuclear, ahora estamos en otra fase y no las obras que alerten de eso... Creo que no llegarían igual, aunque haya muchos más armas nucleares de las que hubo.
Por eso decía yo el cambio del medio. Ahora hay una película que se estrena próximamente que nos pone en la situación de una guerra civil en Estados Unidos, en la que Texas y California deciden independizarse. Su bandera es la de las barras y estrellas, pero en lugar de tener 50 y no sé cuántas estrellas, tiene dos estrellas gordas, que simboliza el estado de California y el estado de Texas, que su bandera es la estrella solitaria. Y claro, ver esa película sí que te puede dar un poco de miedo como estadounidense, porque dices, espérate, que esto igual sí nos puede llegar a pasar.
¿Eso es algo que se está haciendo? ¿O se
no, no, se hacer? Estrena antes del verano.
Ah, sí. De eso hay varios cómics de MZ, creo que trata eso, Lazarus en cierto sentido, aunque sea en el futuro también, es la fragmentación de Estados Unidos. Bueno, yo tenía otros medios también en Fallout, la República de California también se ha hecho independiente del resto. O sea, que en Estados Unidos la fragmentación, que también responde a la polarización, y otra cosa que aquí no hay, lo que pasa es que estoy en mucha política. Por la gente se cambia de estados por cuestiones políticas. Sí. No me gusta la política de mi estado, me voy a otro. Aquí la gente se queda clavada, pase lo que pase, en su casa.
Es que no he dicho que la película se llama Civil War, Guerra Civil, o sea que no esconde lo que hay detrás. Pero decía que se cambia de medio porque llega de una forma más sencilla, más fácil, más cómoda, el consumo audiovisual en una serie o en una película que en el cómic.
Ya.
A cambio...
Pero antes también era así, es decir, el cómic...
No, pero el cómic no ha sido tan de masas como vehículo de reivindicación como sí que lo ha sido el cine.
Por eso que cuando se hizo esto tampoco era algo que, pues sí, se leía más que antes.
Sí, sí,
ahora,
mucho más.
Pero...
Bueno. Y ahora con Superhéroe, volviendo un poco. Venga. Super López, ¿qué parece Super López? Como experto artista, ¿qué te parece?
¿Qué hora es?
¿Mejor o peor que el Capitán Trueno?
A ver, Super López, mira, están las de Zipi Zape, que me parecen bien, porque coger a Zipi Zape y bueno, darles vida ya...
Las de Zipi Zape, las modernas, las porque modernas. Tú es que no viste la original.
Sí que la vi.
¿Sí?
La he visto.
Madre mía.
Claro, yo cine de barrio ahí en casa de mis abuelos, claro que sí. Sí, sí, además es que de esta peli me acuerdo. A ver, Zipi Zape, tampoco nos vamos a entretener mucho aquí... Han hecho lo que tenían que hacer. Aventuras de niños, a los Goonies, ¿no?
Un Tintín.
Un Tintín.
O sea, un Tintín y la película,
porque
la aventura.
Porque el cómic... Mira, a mí siempre lo cuento, ¿eh? A mí me pasó con Zipi Zape. Fue... yo creo que lo primero que consumí de cómic fue Zipi Zape. Y después ya pasé a Mortadelo, fui creciendo y tal. Pero de esto que eres un moco, no te enteras y estás leyendo. Zipi Zape. Ahí, en vena. Tú dame Zipi Zape, papá. Dame, cómprame en el kiosco cada domingo. Y fue el primer producto que yo fui consciente cuando crecí que era una mierda. Pero siendo niño, es decir, ser niño y decir, vale, esto es una mierda. Joder, eso solo me ha pasado con Zipi Zape. Es que le tengo cariño, ¿eh? A Escobar es como, joder, yo un grande de España.
Yo no puedo.
Pero de verdad que... Entonces yo le tengo esa un poco esa tirria a Zipi Zape. Las pelis... Pues, joder, es lo que son. Si es que...
¿A que volverías a ver alguna de estas películas, pero no te volvería a leer un TVO de Zipi Zape?
No.
Pues eso.
Me cuesta mucho. Que es muy... No sé, es que diría que es el peor Bruguera que hay.
Sí. Sí, sí, sí. Yo ahí estoy contigo completamente. Yo lo que pasa es que yo aprendí a leer con Asterix y, claro, a partir de ahí ya estás en un escalón muy alto.
Claro.
Y me lo pasaba muy bien con Mortadelo y Filemón, con Anacleto, Agente Secreto, pero yo cuando empezaba a leer Zipi Zape me parecía deprimente. Me parecía muy viejo.
Sí.
Me parecía ya
claro, yo,
muy desfasado.
Tú has ido a Zipi Zape después de Asterix, claro. Yo no, yo pues Vázquez, tal, pero Zipi Zape fue el primero. Y claro. Ya luego tuve esa... Porque a Ibáñez lo sigo... Es decir, yo con Ibáñez el otro día se lo comentaba a Paco Sordo, que es un gran amigo, el Premio Nacional de Cómic. Uh-huh. Que me preguntaba...
¿También va a decir que iba borracho?
Ese sí iba borracho, sí.
Esto luego termina todo en internet, en un podcast. Tú eras donde te estás metiendo.
Que estábamos hablando de la muerte de Toriyama y digo, hombre, a mí me ha afectado porque, joder, yo aprendí a dibujar con Toriyama, con Ibáñez y con Uderzo. Y dice, bueno, pero te da pena de verdad. Y digo, hombre, pues mira, yo con Ibáñez, yo lloré porque por lo que representa a Ibáñez. Yo sé que Ibáñez ahora... Es como un autor que no leería, pero ese cariño está ahí, eso. Y Zipi Zape podría ser perfectamente, joder, el primer cómic que leí, claro que le podría tener cariño, pero no ha pasado eso porque es que es malo. Ibáñez, conforme he crecido, sí, no es, te das cuenta del producto que es, no es, Ibáñez está un poco, Mortadelo y Filemón es lo que es.
pero joder, te marca y esto, pues le tengo una...
Y no hemos traído el botón de sacarino, que es serie, ¿eh? Estamos solo con películas, pero hay serie del botón de sacarino.
Es verdad, con el...
Sí, el actor este que salía en el Médico de Familia, sí.
Madre mía.
¿Jorge Roelas o algo así?
Jorge Roelas, joder, va a memoria. Ostras, eso no he visto nada, pero...
No, yo he visto un capítulo por saber que existe y comprobar la resistencia de mi ojo al sangrado.
Ya.
Entonces, lo mejor que puedes decir de Super López es la mierda que le hace pisarte de cómic.
Bien, bien. No, a ver, mira, Super López...
Está graciosa, la película está graciosa.
A mí me parece de los mejores dibujantes de España, este tío. Es que me parece...
Han.
Que está por encima de cualquier otro. Y
por encima de ti incluso.
Y no tiene tan, si te plantea una aventura, es como más europeo, no es tan español, ¿sabes? Y
a mí me parece
la peli,
salvando la distancia, un poco más cercano a lo que pretendía Asterix, que es que nos vamos a reír con y no de.
Sí, a ver, esta película es del director este de
Javier Ruiz Caldera, se llama.
Ah, vale. No, entonces a lo mejor está escrita por los de 8 apellidos vascos y todo esto. Esta pandilla, no recuerdo ahora el nombre.
No.
Es que tiene ese tufillo así de, ¿no? De ese tipo de comedia.
Fíjate que ha dicho tufillo y no aroma, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, lo veo sin más. Sí. No sé. No me pareció... Pero el cómic es maravilloso.
El cómic de Han aquí no se reconoce. El personaje, sabes que es él, claro, ¿no? Claro. Evidentemente. Pero no se reconoce. O sea, yo como adaptación no lo pondría como una buena adaptación. No. Igual que los de Zipizape. Tampoco los pondría como una buena adaptación. Y son dos películas muy entretenidas.
Sí.
Y no solo para... Decir, no, esto para los niños. No, para los niños no. Yo la he visto las dos y me lo he pasado pipa en el cine con ellas.
Y casi terminando, casi como Super López, que no lo hemos tratado, el Superman de Zack Snyder... ¿Es Superman o no? ¿Lo veis una buena adaptación? Sí. ¿El Hombre de Acero?
Me gustó mucho la muerte del padre en el tornado.
La innecesaria muerte del padre.
Voy a morir, ¿no? Con todo, en medio del tornado, ahí plantado.
Salva al perro, pero no me salve a mí. Salva al perro, pero no hace falta que me salve a mí.
Yo qué sé.
De todas formas, criticar una película solo por esa decisión.
A mí, sin más. Es que Superman no me gusta demasiado, tío. No le tengo... Batman, sí, háblame de Batman, pero Superman... Me da un poco igual.
Aquí una cuestión básica. Superman mata en la película. Batman, por cierto, también mata en la de Zack Snyder. El que mate uno u otro, ¿te parece que traiciona el personaje o no?
Es que no te puedo hablar de Superman, tío, honestamente.
Bueno, Batman, que mate Batman.
Vale, que mate Batman. Sí. A mí me parece increíble.
Increíblemente bien.
Sí,
bien.
Es que Batman, yo defiendo que
mate.
Yo defiendo que tú cojas a un personaje y hagas lo que quieras con ese personaje. Sí. Es cultura pop. Sí. Cógelo y transfórmalo, ¿vale? No tiene. Sí, ahora con el J-Bond nuevo. Sí. Ay, es que ahora este J-Bond sufre un poquito.
No, no. Si el problema no es que sufra, el problema es que lo han matado.
Bueno, sí. Pero tú me entiendes, ¿no? Es decir, la línea del personaje ha sido de un J-Bond vulnerable. Y la gente, es que J-Bond no es así. A mí me encanta que los transformen. Entonces, a mí Batman, por ejemplo, un personaje que quiero y que a mí me gusta que hagan lo que quieran con él. Entonces, si está bien llevado...
¿Hay límite o no? Porque tú puedes coger... Si el Joker se dedica a salvar niños ya y perritos... Ya, el Joker.
Ya.
Entonces, Batman. Parte de por qué va disfrazado así, cómo va y tiene las cosas que tiene, pues porque no pega tiros en la cabeza, porque si no, tampoco le haría falta, ¿no? Entonces, se puede pensar que un último límite. Igual que Superman, si Superman se carga a la gente, ¿se convierte entonces una amenaza en un monstruo o no? A mí me gustan los dos, ¿eh? A mí me gusta, yo porque además el Batman de Zack Snyder es un Batman ya mayor, que está cascado, sigue cansado, y dice, mira, si tengo que matar a dos o tres... Tampoco se acaba.
A ver, a lo mejor no Superman es un personaje que hay que respetar más su lore, ¿no? Por así decirlo. Pero también hay muchos cómics de Superman muy locos, ¿no? Que haga cosas muy locuras,
hay uno que es como una versión alternativa en el medievo, en el que tiene una espada y con la espada se carga a Lex Luthor después de que viole a Lois. Pero más allá de ese no recuerdo mucho otro donde mate.
¿Hace eso?
Sí. Es que a mí de DC casi me gustan más los Elseworlds que los personajes, sus series con su personaje sin salirse de su del caminico que le han trazado. Casi me atrae más el ver, bueno, ya sabemos quién es Superman y qué hace y qué no hace y quién es Batman y tal. Y ahora, ¿qué pasaría si hubiera caído en la Unión Soviética? Hijo, ¿qué pasaría si lo hubieran recogido la familia Wayne? Entonces tienes alguien que se viste de murciélago, pero invulnerable de verdad. Que su único poder no es ser rico. Entonces, a mí todo eso a mí me atrae mucho más por lo que tú estás diciendo. Vamos a hacer un Joker que sea bueno y que sea Superman el malo.
Es que ahí tienes que jugar mucho con eso, con lo que se espera la gente de una adaptación o de una transformación. Y es verdad que un personaje con un carácter muy marcado y unas cosas, pues le puedes poner eso, a lo mejor en otra ambientación, en el siglo XX, te lo llevas al oeste, pero
joder, es que aceptamos difícil, un Joker bueno, no aceptamos un Drácula que esté enamorado.
No, no, sí, lo he aceptado, sí, de hecho la película es magnífica.
Digo,
pero traiciona, pero es que lo bueno que tiene estas adaptaciones que digo es que van con un sello que es Elseworld, son mundos alternativos. Y entonces ahí vale todo, pero porque no hemos puesto de acuerdo en que vamos a subvertir las reglas que le hemos dado a este personaje, a esta situación, a esta ciudad, a estos poderes, lo que
quieras. Bueno, una forma de hacer un Elseworld diferente, que los cómics está hecho, en las películas no tanto, en algunas de Zack Snyder sí, es que pasa el tiempo. O sea, no es lo mismo el Superman joven o el Batman joven. Ponme un Batman de 55 años, a ver qué piensa del mundo, y a ver si se ha convertido en un fascista, o sea, si todo su dinero ahora lo quiere. Bueno, eso...
¿Y qué opináis de que hagan ahora, por ejemplo, estas películas como lo del Joker? Que eso no deja de ser... edulcorar al villano blanquearlo o no sé, acercarlo más como héroe al público. Eso porque ahora viene la segunda, ¿no? Con Lady Gaga y tal.
Yo leí a Dex o algo así. Folia.
Todos los villanos se hacen grandes como personaje cuando tienen claroscuro. Es decir, cuando puedes comprenderlo en parte, cuando puedes empatizar en parte, si no, no deja de ser otra cosa más.
Defiéndeme eso con Anakin Skywalker.
¿En como villano o como no villano?
No, que como comprende sus motivaciones, se engrandece. Ay, es que su madre era esclava. Ay, es que le secuestraron a la madre.
Anakin.
Ahora lo comprendo todo.
No, se lleve mejor o peor. Anakin, egoísta, como tanto lo sería. Él cree que va a morir su mujer y su hijo, nonato, y está dispuesto.
Él no sabe que.
Él
está embarazada.
Sí, sabe que está embarazada. Lo que no sabe, o sea, lo que piensa es que muere
todo. Sí.
Él sí sabe que está embarazada. Y en sus visiones mueren todos. Y está dispuesto que tengo que agarrarme a Dios de niño para salvarlos. Pues lo hago. Eso es una cosa que se puede entender. Es decir, no digo que lo hiciéramos todo mañana por la mañana, pero que si te dicen que se muera tu gente más querida, ahora mismo te digo, o 12 ucranianos en Ucrania, que digo, pues está muriendo ya. Pues, ¿tú qué dices?
Ucrania tampoco es tan importante.
Ahí voy. Entonces hay una forma de entenderlo. ¿Qué pasa con Marvel? ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Es que los villanos son villanos, te salen, entran, no terminas de entenderlo y ya se lo han cargado. Thanos, una de las cosas buenas que tiene es que Thanos sí que puede atisbar algo. Que luego no es que esté muy desarrollado tampoco, una especie ecologista pasada
de rosca. Una cosa con Thanos, si tiene el poder de hacer así y que desaparezca la mitad de los seres vivos de la galaxia, ¿por qué no hace así? Porque el problema es de falta de recursos, ¿no? Nos estamos cargando el planeta Tierra y todos los demás. ¿No te cuesta lo mismo hacer así y convertir a la mitad de los planetas que no sirven para nada en planetas habitables y que esa población que se está cargando la mitad del planeta viva allí? Aumenta los recursos en vez de matar a la gente.
Es que yo creo que la idea es, haya lo que haya, nos lo vamos a cargar. Entonces, te genera un miedo de si te pasa, me cargo a la mitad. Que yo, por otra parte, yo soy de la idea de que no pueden ser, esto ya es pasarse mucho, no todos son todos los seres vivos, porque hace así, y se carga la mitad de la bacteria, se nos muere la flora intestinal y nos moriríamos todos. Entonces,
es que es excesivo ese recurso.
Tienen que ser la mitad de los seres conscientes, o si quieres, de los seres que contaminan. Son de los contaminantes.
Yo siempre lo he dicho, no hace falta la mitad de la humanidad, solo hacer así y Pablo Motos.
Y ha salvado el mundo.
Así ya estaría bien en el villano.
De hecho, el mundo, una peli de Marvel, ¿no? En algunos de los subproductos, no sé, recuerdo si era película, creo que sí, o también serie, desde que Thanos hace el chasquido, el mundo, a lo mejor hay ballenas, hay... Porque las ballenas no se han muerto, entiendo, la mitad, pues si te quedas la mitad de la ballena ya hay poquita. No. Así que mueren los seres inteligentes, vamos a decir.
¿Os acordáis en la pandemia cuando no salíamos a la calle y cantaban los pajaritos y se respiraba mejor?
Sí. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso más que suficiente.
Creo que es muy bien.
Sí, yo he pensado una hora y no hemos pasado, pues que era, estábamos a gusto. Pues muchísimas gracias.
Vale, para dejar que pregunte.
Muchísimas gracias a todos por a todos vosotros dos por vuestra exposición. Y ahora podéis preguntar, podéis opinar, podéis insultar si queréis, libremente. Adelante, ¿qué queréis decir?
Está muy buena.
Está muy buena. Esa mujer es muy guapa.
Claro, pasamos ya al tema sábado noche, ¿no?
Es que, es que hemos hablado así nosotros por lo bajimi que el aviso que habéis dado es como muy, muy de superhéroe masculino.
¿Qué?
Claro, os ha faltado alguna. Cuando, no. Casi, casi, cuando estaba ya a punto de decir Super López, digo, ahora van a pasar.
Uf.
O de Tin Tipo de que habéis saltado
A ver, yo Wonder Woman la veo...
Es que no tiene película.
Yo Wonder Woman la veo... La peli no me gustó y luego el personaje me pasa como el Capitán Trueno, como con Thor también me pasa, que es que lo veo un personaje rancio, como de otra época. Entonces no me siempre me pasa eso. Todo, todo. Su estética, su... No sé, eso de... Sí.
¿Te han visto las películas?
Sí.
A ver, la primera película es una maravilla. Es buenísima. La segunda es una bazofia que no hay por dónde cogerla. No se escapa nada ni nadie de esa película. Sale Pedro Pascal y no tengo ganas de volver a ver esa película.
¿Sale Pedro Pascal?
Sale Pedro Pascal. Es muy mala. Y es una pena porque lo que hicieron con la primera es muy bueno que recuperar a un personaje, lo habréis visto en internet, estreno de la película y las niñas vestidas de Wonder Woman cuando nunca habíamos visto a las niñas vestidas de un personaje de superhéroe o de superheroína.
Está muy guay, pero...
Entonces, no sé. Tener un personaje con esa fuerza y desaprovecharlo de esa manera tan miserable con la segunda película... A mí me parece para correr a gorrazo a guionista, director, productor, menos a Gal Gadot, a todos los demás que han intervenido en esa película. Pero la primera, magnífica, un peliculón y una oportunidad muy desaprovechada.
A mí, de la primera, el final, es decir, la lucha contra el último villano, que es como es más fuerte que yo, pero ahora pronto, como el final toca ser yo más fuerte, eso nunca me convence. Y del personaje me pasa algo parecido como con Wakanda en las dos películas. No puedes simultáneamente tener una sociedad mucho más avanzada y luego dedicarte a tirar flechas o decir quién gobierna es quién se mete más mamporro, ¿no? Y no, es que somos muy avanzados, estamos muy por delante. Ahora, ¿quién es el rey? Venga, vamos a meternos de hostia.
Democracia no, a palos.
Sí, pero cuando tiene ese nivel tecnológico, deja de serlo, porque si no, no puede alcanzarlo. O sea, si te dedicas a golpearte así, ¿quién es el rey? ¿Quién gobierna? Pues el Macorila. Y el Macorila, los recursos los dedica normalmente a otras cosas. Y aquí me pasa algo parecido. Temiscira, esta mezcla entre la tecnología y que por otra parte se han quedado ancladas en el medievo, puede dar cosas graciosas. De hecho, en Thor, cuando en Thor 1, que luego también tiene sus cosas, viene, es el choque con la civilización, que no debería ser así porque Thor se supone que viaja por el mundo y ve cosas. Al margen de eso, hay cosas de la película que están muy bien y ella creo que está impecable. Esta gente que dice, el personaje, y sí. te lo crees. Lo ha conseguido.
Bueno, a mí no me gusta.
Más cosas.
Ya vino mi Lego hace poco la de...
Tank Girl. Pues la película, para mí, no está mal. Pero yo, como gran adaptación del cómic, tampoco la veo. El cómic es mucho más salvaje, mucho más subversivo. Y es que yo creo que en ocasiones cuando adaptas una obra de un medio a otro en el que los códigos narrativos son tan distintos, es muy difícil que funcione bien. El caso de Mortadelo. Una historia corta de Mortadelo de 4 o 6 páginas te puede funcionar bien porque es un sketch un poco alargado. Pero tratar de juntar 84 sketches para contar una historia es muy difícil. ¿Qué es lo que hace? Cuento una historia que me la invento. Bien, perfecto. Pero la historia que te inventes me tiene que aguantar 1 hora y media. A mí la película de Tanger no me aguanta 1 hora y media entretenido. Y de producción y todo eso bien, ¿eh? O sea, veo que es más o menos fiel al cómic, pero prefiero el cómic.
No hemos tocado nada anime, ¿eh?
¿Cómo? No hemos tocado.
¿Qué le pasa con anime?
Pero es que el anime suele ser bastante fiel al manga.
Claro, bueno, ahí está Akira, que es una gran película, y luego trata solo una parte. Pues se ve solamente la película... Yo de pequeño no me enteré qué estaba pasando. Esto pues sí, está muy bonito, pero no me enteré bien.
No,
luego ya...
Era de niño...
Bueno, aparte Akira es que es muy difícil de adaptar en una duración más o menos razonable como película.
Uh-huh.
Como miniserie tampoco, tendría que ser serie.
¿La has leído, Akira?
Sí,
¿no? Sí, que la has leído... A mí me la han comentado, dice.
Es que, bueno, que la película, si no has leído el manga... La película no está mal, sí que es verdad que es dura, intensa, pero te quedas con la idea de lo que se te está contando y no notas que faltan cosas. Pero, claro, es verdad. Ay, pues esto no lo han contado, igual que el Señor de los Anillos. ¿No había uno que iba a llevar también el anillo que era muy importante? ¿Por qué no sale? Me quito a Tom Bombadil y me quito 45 minutos de película.
Sí. Y Glorfindel tampoco sale.
Hay que hacer eso.
¿Qué opinión les merece Mike Flanagan como adaptado? Mike Flanagan, la maldición de Hill House en Netflix, para dirigir también adaptaciones de Stephen King, hizo Doctor Sueño, y para mí, y obra juntado el libro y la película de Kubrick en un final considerablemente bueno para los dos. Y además, para mí, además tiene una, para que es la mejor adaptación de King sin ser una historia directamente de King, que es Misa de Medianoche.
Sí.
También de Netflix. O sea, creo que es uno de los mejores autores hoy en día adaptando, directores, escritores, adaptando obras literarias.
También.
Miedo. ¿No? Eso da miedo, ¿no? Eso
que sí, que no es mucho. Sí, la verdad es que la sensación que tienes viendo Misa de Medianoche es que podría ser perfectamente un libro de Stephen King. Se lo tiene muy bien cogido el no sé si decían los truquillos, pero sí el espíritu. Pero yo le quiero seguir viendo más cosas. Quiero decir que Stephen King pare una novela cada año, sí que es verdad que se supone que con ponerse a escribir sale.
Entiende que tiene los derechos. Otra cosa, porque parece que la Torre Oscura. Entonces, en serie.
Bueno, ojo que
la Torre Oscura no va a
hablar. La Torre Oscura.
Madre mía. Menos mal.
Por aquí, por algún lado, la tenemos, ¿eh? Bueno, y la Torre Oscura.
¿Qué? La Torre Oscura. El libro me encantó. Bueno, la saga. Empecé a ver la peli y digo, ¿esto qué es? No. Era un gatete dándole las largas. Digo, ¿esto dónde estoy?
Yo como...
Pero bueno, la peli la volví a ver hace poco. Y fuera de eso, de decir, mira, no he visto, no me he leído nada. Me entretuvo. Es como, es entretenida, ¿eh? Porque es sin parar. Pum, 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 pum. ¿No?
Yo como no lector de la novela, o de ninguna de las novelas, de La Torre Oscura, fui a ver la película diciendo, bueno, vamos a ver esto qué tal está, a ver si me engancho. No le vi ni pies ni cabeza, no le vi sentido por ningún lado, no me atrapó en ningún momento y dije, madre mía, si yo estoy viendo la película sin haberme leído ningún libro y estoy así, ¿cómo estarán los que sean fans? No los que claro, se lo hayan leído sí. Y que tengan vagos recuerdos, no, los que sean fans.
Es que aquí hay mucha mitología que quiere... Y claro, la peli no tiene nada de eso. Es como...
Y la cosa es que el proyecto era una película ampliar y desarrollar en varias temporadas de una serie y como los momentos más importantes, esos los reservados para una película. Todo esto es un universo transmedia, bueno, lo que ha hecho un poco el universo cinematográfico Marvel, de que tenemos unas historias grandes en el cine y otras, no diré pequeñas, pero que... porque algunas no son tan pequeñas, pero que le damos más tiempo para desarrollarla y la llevamos a otro medio que es la serie. Yo creo que la Torre Oscura era la obra para hacerlo. Y es que me dio mucha pena por los fans de la Torre Oscura, que creo que no se merecen esta película.
Entonces, creo que aquí era estos dos tipos que en su día, lo siguen siendo, pero cuando salió esta peli, es que eran los actores. Vamos a ver a estos dos tíos. Y
¿no sonó parecido a Bale también Javier Bardem para El Pistolero?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Javier Bardem.
Sí. Que yo no lo veo a él en el papel, pero tampoco he leído la novela. O sea, sé de qué va y tal.
Claro, yo es que en la novela me imaginaba un...
Clint Eastwood.
Un vaquero total, sí.
Clint Eastwood. Que lo hagan con inteligencia artificial. Igual que de la adaptación del Regreso del Señor de la Noche... Debería ser Clint Eastwood, quien interpreta a ese Batman ya de 60, bueno, no sé si son 60 y tantos años o 70, pero bueno, a Clint Eastwood es más mayor.
Que lo hagan con la tecnología esta de Harrison Ford, ¿no? Para la última de Indiana.
Con inteligencia, eso mezclas con inteligencia artificial y te queda mejor.
Y de las adaptaciones que se han llegado a hacer, ¿cuáles he hecho entre menos?
De todo, ¿no?
De esas que se han hablado, van a adaptar y estáis ahí diciendo, a ver cómo lo hacen y luego no ha llegado a... No de las que luego te gustan, no te gustan. Yo siempre hay algunas que, fíjate, y luego no terminas saliendo y te quedas con mangarras en el diseño.
Yo me tiro a la piscina, el Watchmen en los años 80, dirigido por Terry Gilliam y con gente como William Hart haciendo de Ozymandias, por ejemplo. Hay incluso alguna prueba de cámara con algún actor, la secuencia del comienzo del comediante, me parece, y hay alguna más, como prueba de... ¿cómo podría ser?
Y el hecho de haber podido tener esa película en los años 80 y compararla con la de Zack Snyder, como podemos hacer ahora con el Dune de David Lynch y compararlo con el de Villeneuve, yo he hecho en falta eso, esos proyectos que durante años veías en las revistas Fotogramas que se iba a poner en marcha y nunca se llegaron a poner. Yo, no. Ese, el de Watchmen.
A mí, pero yo ahora si tengo que firmar, firmaría porque no se hiciese, pero siempre me ha parecido, porque me gusta mucho Terry Pratchett y Mundo Disco, y yo no puedo evitar leerlo y decir cómo sería esta en película.
¿Hay película?
¿Hay película?
Hay película, sí, pero ¿qué película?
No, lo voy a decir.
No está mal, ¿eh?
Lo que pasa es que es difícil
pero
de transmitir.
Es muy difícil. Y es como algo que, joder, molaría mucho que alguien tuviese huevos y dijese, vamos a hacer esto.
Dinero, no es cuestión de huevos al final.
Ya, pero difícil. Y luego, hacía algo que no entiendo por qué no hay, que lo vemos en videojuegos, en juegos de mesa muchísimo, pero Lovecraft, por ejemplo, no hay cosas de Lovecraft chulas en el cine, ¿no?
¿Que no?
¿Chulas?
Estás hablando con el autor del capítulo de las adaptaciones de cine, el libro Lovecraft, La alargada sombra del tentáculo.
Creo que no te lo he leído todavía.
No, ¿verdad?
¿Haz promo ahora?
Estás hablando con alguien que viene de entrevistar esta tarde a Richard Stanley, el director de Color Out of Space, que seguramente en los últimos 30 años es la mejor y más fiel adaptación al cine. Ni la veas.
No.
Ve el primer capítulo y ya está. Y digo, qué buena que es. El primer capítulo.
Hay cosas, pero es que no hay nada que diga...
Hay una de Sam Neill que también me gusta a mí, La boca del miedo.
En La boca del miedo. La trilogía de adaptaciones no acreditadas o de inspiraciones de John Carpenter, que empieza con La cosa, termina con En la boca del miedo, que ya en el título en inglés tiene un juego de palabras más fácil en inglés, con En la montaña de la locura, porque Mouth y Mount se parecen más, y El príncipe de las tinieblas, que es muy demoníaca, pero en el fondo lo que hay en el sótano de la iglesia es un grimorio que lo que llama es a seres primordiales que estaban aquí antes que nosotros. Lovecraft, lo mejor que tiene no son las obras que lo adaptan, sino las que se inspiran en él.
Sí.
Porque sí, pero no es tan fácil adaptarlo y adaptarlo bien es complicado. Pero ahora que aparezca un elemento y que digas, esto no es realmente este relato, pero aquí hay Lovecraft.
Respondiendo a la pregunta, y no me había venido a la mente, las montañas de la locura de Guillermo del Toro con Tom Cruise, creo que se hablaba, eso hubiera sido interesante de ver que salía de ahí.
Sí, pero como ya dijo Guillermo del Toro, si ya han rodado Prometheus, ya para qué. Porque básicamente Prometheus es en las montañas de la locura. En otro planeta, en lugar de en el Polo Sur, pero es básicamente...
O sea, mira que
lo que no es Alien.
Y Prometheus. Mira que le anda palo y yo la disfruté un montón.
¿A que sí? Que es muy mala, pero es que se lo pasó uno muy bien.
Sí, no sé, el momento.
Nos llevamos al mejor biólogo del planeta. ¿Y qué es lo que hace en presencia de una criatura extraterrestre? Quitarse el casco y tocarla con la mano. ¿Este era el biólogo?
Y el geólogo, el que hace los mapas que se pierde.
Sí, también.
Sí, o cuando corren, o sea, sí tiene... Es una película de humor que yo creo que...
Se te va a caer una nave así. ¿Hacia dónde corre? Hacia allá. Córrete hacia acá y no se te cae encima. Pero aún así es una película espectacular. La continuación también, igual de mala, pero también espectacular. Y hay otra, en ciernes, que no me acuerdo cómo se llama, pero esta ya no dirige Ridley Scott, por fortuna.
Por fortuna.
Pero Lovecraft, buscad, porque adaptaciones las hay. Pero exacto, pero lo mejor son las inspiraciones, las que no hay Lovecraft, no se basa en ningún relato. Pero dice, aquí hay elementos lovecraftianos puro y duro.
Y Lovecraft no hay Stephen King.
Perdón. La teoría que yo mantengo es que el salto sería el siguiente. Poe, que siempre Lovecraft lo muestra como su maestro, y a partir de Lovecraft hasta Stephen King hay un páramo. No digo que no se escriba terror, ni se escriba terror bueno, pero un terror que cambia porque propone algo distinto, no lo hay. Y la diferencia quizá es que el horror que propone Lovecraft te sitúa al hombre frente a la nada que supone su presencia en el cosmos, mientras que Stephen King lo que hace es meterte el horror en tu casa. El horror de que somos una nada en el universo, la foto del punto azul pálido que se da la vuelta a la Voyager y mira desde Saturno un puntito azul que somos nosotros. Y dice, hostia, no somos nada en el universo, somos una mota de polvo. Eso es lo que da miedo en Lovecraft. Unos dioses que por accidente crearon seres humanos y se olvidaron de nosotros. O sea, que más miedo y más nihilismo que ese. Pero claro, la revolución está en que llegue Stephen King y el miedo lo tengas tú en tu casa y con cosas muy cotidianas, como que en el caso de It, que cada 27 años empiezan a desaparecer y morir niños en un pueblo. ¿Y eso cuántas veces ha pasado? Coño, si ha pasado una vez, 27 años ha pasado dos veces, pero la tercera vez está un poquito preparado. Oye, acordaros que el año que viene es cuando empiezan a morir niños. Y no se da cuenta de eso nada más que 6 perdedores y una perdedora que luego le hacen un bucaque ahí.
Forma parte de la dimensión. O sea, de Stephen King yo creo que tiene muchas dimensiones. De hecho, lo encaja más o menos dentro de un universo. Está la dimensión de andar por casa, que es reflejo del horror que va más allá, el horror cósmico. De hecho, aquí lo que pasa es que It, lo de comer niños, pues se entretiene con eso. Pero el hecho de que lo que ocurre en Derry no lo sepa nadie y no se entere nadie, forma parte de la segunda trascendencia. Del apartado cósmico, que eso yo sí creo que es más Lovecraft, que es lo que subyace. Lo que pasa es que luego él lo acerca con los pequeños terrores cotidianos que son los que te hacen, lo acercan al personaje. Y por eso Lovecraft creo que es tan difícil de adaptar a nivel pequeño. Uh-huh. Adaptarlo a nivel enorme, pues te pierde. Sí. Y
Lovecraft es como un péndulo que va desde, sí, desde Poe a Lovecraft, sí, y luego vuelve a Stephen King de alguna forma. Es que en Lovecraft tienes atmósfera y en Poe tienes cosas concretas. Uh-huh. Un señor que mata a alguien y lo entierra, un señor que le saca el ojo al gato y luego lo mata. Son cosas muy concretas y muy paradigmáticas. En el caso de Lovecraft nos vamos a ambiente y atmósfera. Luego el péndulo vuelve otra vez hasta King, y entonces en King tienes cosas muy concretas que dan mucho miedo, como un payaso. Que a mí los payasos no me dan miedo, pero resulta que hay muchísima gente a la que le da miedo un payaso. Una cosa que te da mucho miedo, que es perder la razón y ser capaz de matar a tu hijo y a tu esposa. Bueno, no ser capaz porque tu hijo tiene un poder. Entonces, esas cosas que sí que las puede llegar a concretar, el péndulo se vuelve y ya no hay tanta atmósfera, sino que sí que hay algo más concreto. Y claro, pensábamos que en los años 80 Clive Barker iba a ser la nueva generación del terror. Me acuerdo en uno de sus libros que la frase entrecomillada de Stephen King: he visto el futuro del terror. No, no has visto el futuro del terror, has visto la semana que viene del terror. Pero ya está. Y Clive Barker se quedó ahí. Y yo no sé, Thomas Ligotti, por ejemplo, vuelve a el péndulo lo regresa otra vez un poquito al Oscar, pero yo tampoco lo veo un gran revolucionador del terror. Yo me imagino que la siguiente fase llegará cuando no estemos aquí ninguno, si es que se puede volver a revolucionar tanto el terror.
Bueno, ¿alguna intervención más? ¿No? Ahora ya sí, no me salto preguntas. Y doy las gracias, además de a los dos ponentes, a todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos, nos hemos pasado muy bien. Y hasta la próxima.
Cortinilla de estrella y...
¡y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial! ¡A positivar!